historias siempre tiene dos finales, el tuyo y el mío. No recuerdo cuántos daños cerebrales causamos los dos, pero es cierto, ninguno está contento. Yo no soy el tuyo, tú no eres mi centro de amor. Esto se acabó. Nada es tuyo, nada es mío. ¿Cómo repartimos los amigos? ¿Cómo repartimos los recuerdos de este amor? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Soy Ana María Grisales y este es el segundo episodio de Una Mamá con Cero en Conducta. En este nuevo episodio vamos a dedicárselo no al amor, pero al desamor. A ese que nos saca lo peor de nosotros mismos, al despecho, a la pérdida, al divorcio, a la separación, a la terminación de nuestras relaciones y a la promesa de la que... Esa promesa que todos hemos quebrado, ¿no? Y que nos han quebrado en alguna parte de nuestra vida, en algún momento de nuestra vida. Bueno, antes de empezar, quiero darle un agradecimiento muy especial al Sabor Colombiano, no solamente porque han sido mis patrocinadores durante todo este proceso del teatro y de las diferentes cosas que he hecho, pero sobre todo porque se los puedo decir con conocimiento de causa que el Sabor Colombiano, el restaurante aquí en Los Ángeles, California, de comida colombiana, que está ubicado en la 847 Sur Union Avenue, es el restaurante de la mejor comida colombiana en Los Ángeles. No se pongan a perder el tiempo, no hay un lugar mejor que el Sabor Colombiano. Listo, ahora sí, como dijo el dermatólogo, al grano. Vamos a hablar del despecho, ¿sí o no? ¿Por qué nos jode tanto el despecho? ¿Por qué nos tira, nos voltea, nos... No. ¿Por qué? ¿Por qué duele tanto? Bueno... ¿Y cómo lo vamos a superar? Antes de empezar a hablar de esto, quiero que lo desenhebremos, porque cuando uno como que coge las cosas por pedacitos, las entiende más fácil. Primero, quiero proponerles que pensemos en la relación amorosa, en la terminación de la relación amorosa, como un dolor deferido. ¿Qué es un dolor deferido? Cuando tenemos un ataque al corazón, no nos duele el corazón. No nos duele la parte torácica, nos duelen otras cosas, nos duele el brazo izquierdo, nos duele la nuca, nos duele la espalda, tenemos de pronto mareos, visión borrosa, algunas personas náuseas, y son un montón de dolores que no son un reflejo de lo que es la parte afectada. Esto es un dolor deferido. ¿Por qué estoy hablando de dolores deferidos? Porque cuando terminamos una relación... sufrimos por una relación y todo el tiempo estamos... Hay veces nos damos cuenta que, jue madre, yo no pensé que me iba a dar tan duro, yo no pensé que me fuera a dar tan duro terminar con esta persona. Y muchas veces lo que pasa es que estamos sintiendo un dolor deferido. ¿A qué me refiero? No nos está doliendo realmente la pérdida de la persona como tal, nos está doliendo el rechazo, porque somos seres humanos, somos animales que venimos en grupo, y claro, que nos saquen de nuestro grupo duele, ¿no? Nos duele el ego, nos duele porque estábamos de pronto en nuestra zona de confort en términos de la relación y nos están cambiando todo de un momento a otro, entonces ese es otro dolor. Entonces, no es necesariamente que estemos súper enamorados de la persona, no siempre, ¿no? Pero si podemos identificar si lo que estamos sintiendo es un dolor deferido y no necesariamente un dolor por la pérdida del amor, entonces es mucho más fácil uno entender, ¿sabes qué? Me duele el orgullo, me duele porque nunca me habían dejado, me duele porque nosotros, aunque no nos montemos en el triciclo, no se lo queremos prestar a nadie, porque ¿a quién le gusta ver que otro le esté montando el triciclo? Cierto, nos duele porque somos egoístas de nacimiento, porque nos adueñamos de las personas, porque asumimos que las personas van a estar ahí para siempre. Entonces, cuando una persona termina con nosotros o la relación se termina, pues están yendo en contra de nuestras expectativas del futuro, de alguna manera, ¿no? Entonces, esos son los dolores deferidos. Y creo que es el primer paso y el más importante para superar el despecho. Y es uno sentarse y ser muy honesto con uno mismo. Y decir, me duele. Realmente no es ella, pero me muero de la ira pensar que otra persona lo haga feliz, que otro hombre la haga más feliz que yo. Porque entonces, ¿qué dice eso de mí como hombre o como mujer, cierto? Que yo no fui capaz de hacerla feliz. Me duele pensar en la posibilidad de que ella encuentre a alguien antes que yo. Me duele pensar, o me asusta pensar que de pronto ella pueda rehacer su vida y yo no. Porque entonces eso quiere decir que ella tenía razón al dejarme y yo no. Entonces, el final de una relación nos pone en un montón de situaciones, de posibilidades de lo que puede pasar, en las que casi siempre nosotros, los dejados, o ustedes los dejados, porque a mí no me han dejado nunca en la vida, no mentiras, es que no, donde el dejado se siente en desventaja, y obviamente eso es un dolor en el ego para todos. Entonces, si identificamos el dolor con mucha honestidad, con mucha sinceridad, y muy apropiados de realmente lo que eso significa para nosotros como personas, podemos de pronto empezar a sufrir un poquito menos. Porque es como cuando uno está enfermo, ¿cierto? Uno está enfermo, uno no sabe qué tiene. Ay, me duele aquí, me duele acá, me duele todo. Uno no sabe qué tiene y uno es desesperado, incómodo, molesto. Pero cuando uno va donde el doctor, por eso mucha gente dice, no, mira, fui donde el doctor y me alivié. Porque ya cuando el doctor le dice a uno, no se preocupe, usted lo que tiene es esto. Usted lo que tiene es, X o Y cosa, ¿sí o no? Y lo otro es simplemente un efecto de lo que tiene. Entonces uno dice, ah, bueno, ya sé lo que tengo, ya sé dónde ir. Entonces, si usted puede llegar a ese punto de reconocimiento de usted mismo y darse cuenta que lo que le duele es el ego, entonces usted puede empezar a trabajar sobre su ego. Entonces, si usted se da cuenta que lo que usted tiene es miedo de que esa persona vaya a estar feliz con alguien más, usted se puede apropiar de la relación y darse cuenta que esa persona puede ser tan feliz con otra persona como usted puede ser feliz con otra persona, ¿cierto? Porque uno empieza a tomar control de lo que está sintiendo. Entonces, primero, muy importante, identificar el dolor. Segundo, ¿qué pasa? Cuando la relación se acaba por infidelidad, la infidelidad es una amenaza directa a la identidad de la persona, ¿cierto? Yo estoy en una relación, mi identidad está muy puestecita en su lugar porque yo sé quién soy, yo sé con quién estoy, yo sé para dónde voy, yo sé quién soy, yo sé con quién estoy, yo sé dónde estoy, yo sé para dónde voy, ¿no? Y basado en eso, yo más o menos tengo una idea clara de para dónde yo me muevo en el día a día, ¿cierto? Socialmente tengo una identidad, que es la identidad de nosotros como pareja, como familia. Entonces vamos a lugares sociales juntos y la gente nos reconoce por nuestro núcleo pequeño de pareja o de familia, ¿cierto? Y así es como nos vamos a reconocer en la sociedad. Tenemos otras amigas que son parejas, otras parejas con las que nos vemos, que tendrán niños y hacemos... Eso es parte de nuestra identidad. Bueno, cuando hay una infidelidad, entonces esa identidad está amenazada, ¿cierto? Entonces cuando hay una infidelidad, como que, ¡joder, madre!, le mueven a uno el piso. Y en ese momento uno dice, bueno, entonces, ¿quién soy yo? Si yo no soy la mujer de, o el esposo de, o el marido de, o el papá de, entonces, ¿quién soy yo? ¿No? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy parado? Porque hasta hoy yo pensé que estaba parado en una relación, en un matrimonio, etcétera. Y ahora me estoy dando cuenta que evidentemente yo no estaba parado acá. Ya no sé si yo estaba en una pareja, en una relación, en un matrimonio, en un trío, en una pareja abierta, ¿cierto? Entonces, ya no sé dónde estoy, ya no sé quién soy, ya no sé con quién estaba, porque si uno tenía la tranquilidad de estoy con mi pareja, con el que, no sé, nos vamos a casar, o ya nos casamos, o tenemos hijos, o X, ¿cierto? Y resulta que esta persona tiene otra vida aparte, completamente diferente a la vida que vive conmigo, entonces yo ya no sé quién soy, ya no sé dónde estoy, ya no sé con quién estaba, y eso pone el pasado en duda. Entonces ahora mi presente empieza a ser definido por mi pasado, que es una cosa como muy peculiar, porque peculiar. Entonces ahora yo tengo que volver y decir, ah, madre, entonces yo dónde era que estaba. Y basado en dónde era que yo estaba, ver dónde estoy, qué estoy haciendo, para dónde voy, y lo ponen a uno a reorganizar su vida, de pronto muchos años de rutina, de pronto a reorganizar cosas que se habían construido hasta el momento, se caen y lo ponen a uno a reorganizarlas en minutos, en días, porque cuando uno se da cuenta de una infidelidad, uno no dice, vamos a ver qué pasa el otro mes, no, uno quiere solucionar ya, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Entonces, ¿qué? Usted se va, me voy yo, ¿quién paga esto? ¿Quién se queda con esto? Apague y vámonos, ¿cierto? Entonces, bueno, esa es otra de las cosas que pasa, que la infidelidad es directamente una amenaza para la identidad y a veces sufrimos porque creemos que la rabia es que la otra persona se fue, que el dolor, que la ansiedad, que esa angustia, que esa cosa en el pecho que uno siente cuando se da cuenta de que el esposo o la pareja, el papá de los hijos o el novio le es infiel, uno cree que eso es una cosa horrible, pero lo que está pasando es que te está afectando directamente tu identidad, ¿cierto? Entonces, estar triste, estar dolido, estar maluco, estar incómodo es completamente normal porque lo ponen, porque uno queda como en un espacio muy caótico y muy vacío, y muy vacío. Este concepto de quedar en un espacio vacío, yo quiero que ustedes lo traten de ver como una posibilidad y una oportunidad maravillosa para reinventarse. Yo quiero que dejemos de pensar que sentirse vacío en algún momento es algo malo o tiene una connotación negativa. Cuando una persona se va y te deja vacía, es una gran oportunidad para uno volver a reconstruirse, a reencontrarse con uno mismo, y es una oportunidad maravillosa de una reconexión, de una relación con uno mismo que no tiene precio. Bueno, lo tercero de lo que les quería hablar es que cuando tenemos esta falta de identidad, tenemos otro problema con ella. Y es que esta falta de identidad en la que sentimos que no sabemos dónde estamos, quiénes somos, para dónde vamos, con quién estábamos, nos hace sentir equivocados. Nos hace sentir que tuvimos un mal juicio al escoger la persona que habíamos escogido. Porque creíamos que habíamos hecho una buena decisión al estar con esa persona y ahora nos tenemos que replantear todo. Ahora esa decisión no parece tan buena decisión. Entonces empezamos a juzgar nuestro juicio y tomamos la infidelidad o la decisión de la otra persona de irse como si fuera algo personal y no lo es así necesariamente. Claro que uno tiene que ser muy honesto con uno mismo y si uno es tóxico y cansón y es una situación que se repite con todo el mundo, pues claro, revísese usted. Pero generalmente uno igual puede elaborar como ese trabajo de darse cuenta que esta amenaza a la identidad lo deja a uno con una tendencia a dudar de sus decisiones, ¿no? A pensar como que, bueno, yo tomé esta decisión mal, ¿cómo voy a poder confiar en mí para escoger otra pareja en el futuro? Entonces, esto nos hace muy, muy inseguros de nuestras decisiones a futuro. Lo cuarto de lo que les quería hablar es de los duelos. Y esto de pronto me estoy adelantando un poquito, pero sí me parece muy importante que lo tengamos presente durante la terminación de una relación. ¿Por qué? Porque uno siempre está buscando al ex para que le cierre el círculo, para que le cierre el ¿cómo es que se dice? Ay, perdón. Para que le cierre ese episodio, ¿cierto? Como venga, cerremos este ciclo. Venga, ciérreme este ciclo, ¿por qué? ¿Qué pasó? ¿Pero qué te hice? ¿Pero qué te falté? Decime para yo mejorarlo en el futuro, ¿en qué momento? ¿Cuándo pasó esto? ¿Cuándo la conociste? ¿Cuándo empezaste a sentir? ¿Cuándo te enamoraste? No. Cerrar el ciclo es una decisión que usted tiene que tomar usted y de la que se tiene que empoderar usted. Y cerrar el ciclo significa ser consciente de que usted va a cerrar esa puerta sin todas las respuestas. Sin entender muchas cosas, sin entender muchas razones y sin estar buscando a la otra persona para que ella le aclare dudas, porque la cerrada del ciclo es un problema o es una responsabilidad completamente suya. La relación y cómo se lleva la relación es de dos, pero su duelo y cómo termina su duelo es un acto completamente suyo del cual usted tiene que tomar responsabilidad. Entonces usted no tiene que estar buscando, molestando a la otra persona que ya terminó con usted para que ella le aclare dudas o para que él le aclare dudas o para que le explique en qué momento realmente fue que usted me dejó de querer y se interesó. No, 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 no. Eso no es problema suyo. Usted se tiene que parar en la raya y entender, bueno, yo emocionalmente me voy a empezar a distanciar de esta persona con el conocimiento y con la decisión de saber que yo no voy a buscar a esa persona para que me, para decirle, vení, o sea, que el día que yo te estaba llamando, vos sí estabas con, o sea, que el día que yo te dije que tal cosa, vos sí estabas haciendo lo que, o estabas con ella. Nada de eso. Nada de eso. Usted va a cerrar su ciclo con la conciencia de saber de que usted no va a recibir más preguntas, no va a recibir más respuestas. Entonces no haga más preguntas, porque seguramente es perder su tiempo, ¿cierto? Y va a seguir es dándole a cosas que para qué. ¿Por qué considero yo que es importante que uno elabore su duelo de una manera muy sana en lo posible? Y que de pronto pueda, inclusive, yo les quiero invitar a que si ustedes tienen divorcio y es una persona buena, la otra persona, usted puede ver que es una persona buena, pese a cualquier error o pese a una infidelidad o pese a cualquier cosa, es de pronto un papá que quiere ejercer su paternidad o una mamá que quiere ejercer su maternidad y es una persona que usted dentro de su corazón sabe que las cosas no funcionan, pero que no es una mala persona. Yo la invito a que cuando usted termina la relación, no vea el final de la relación, no vea una separación como el final de la relación, porque no lo es. Sobre todo cuando hay hijos de por medio. Terminar no es el final de la relación, es el principio de una nueva relación. Es el principio de una nueva relación, ojalá de amistad, pero si no de cordialidad. ¿Por qué es importante y por qué es bueno que esto se haga? Si es que se puede hacer. Para que no dejen de crear memorias con los hijos y entre ustedes mismos. Porque por mucho que le duela al que le duela, cuando uno tiene hijos con otra persona, esa persona es familia. ¿Cierto? Ahora, y esto lo digo, eso siempre y cuando mantener esa relación no represente un riesgo para usted o para sus hijos o para su familia. Porque si representa un riesgo, entonces ahí no hay nada, apague y vámonos, o sea, busque ayuda y cero tolerancia, porque cuando se trata de violencia o de poner en riesgo la vida de los hijos de uno mismo, uno tiene que ser cero tolerante en protegerse, por supuesto. ¿Cierto? ¿Qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir de mi propia experiencia de separación y dolor y despecho, de infidelidad y todo lo que quieran? Porque las he pasado todas en algún momento de mi vida. Son grandes oportunidades para reinventarse. Terminar una relación no tiene que ser esta etapa trágica que nos presentan. No deberíamos tener que irnos de casa, no deberíamos tener que pasarnos de trabajo, no deberíamos tener que quedar en una enemistad con la otra persona, no deberíamos ser incapaces de trabajar con esa persona, deberíamos de pronto tener una manera más sofisticada. Creo que es hora de que tengamos realmente los finales felices en muchas de las relaciones que fueron buenas relaciones hasta donde se pudo, que no merecen morir con eso, después de tanto tiempo, trabajo, plata invertida en la relación. No deberíamos matarlas así horrible. Es como cuando uno vivió en una casa en la que creció y se va de ahí y uno vuelve y pasa. Uno pasa por esa casa, uno no quiere vivir en esa casa, pero uno recuerda esa casa con cariño y pasa y dice, ay, ahí vivía yo, tan bonita, chao, casa. ¿Sí o no? Uno es capaz de hacer eso con una casa, que es algo inerte, pues que está ahí y ya. Deberíamos ser capaces de hacer eso también con las personas, deberíamos ser capaces de desearle lo mejor a nuestro ex, de verdad, de encontrarnos y poder cruzar unas palabras. Y si tenemos hijos, deberíamos ser capaces, si es una buena persona, si esto no atenta contra nuestro bienestar, nuestra salud, si no hay violencia doméstica, eso es otra cosa completamente diferente, pero si de lo posible deberíamos ser capaces de seguir teniendo esas fotos al lado de la torta con el hijo en medio en los cumpleaños y de que cada uno rehaga su vida y de ser las porristas del otro, porque si le va bien al papá, le va bien a mi hijo, porque si le va bien a la mamá de mi hijo, le va bien a mi hijo, porque si nos va bien, nos va bien a todos. No, entonces deberíamos aprender a buscar este medio en común en lo posible. Pero Eso fue todo por hoy. Nos hablamos el otro martes, de pronto con otro episodio de Jajaja, me río del despecho, una mamá con cero en conducta. Y si los digo los dos es porque no me he podido decidir por cuál es el nombre. Gracias nuevamente al Sabor Colombiano y a Paco Media, a Paco Rodríguez por animarme a hacer esto. Les cuento que esto es completamente nuevo para mí, no tengo ni idea cómo hacerlo. Entonces, con paciencia. Un abrazo, cuídense mucho y lávense las manos. Adiós.